desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta mañana yo quiero dar la más cordial bienvenida a los hermanos que estamos acá en la iglesia. Quiero saludar desde acá a la hermana Juanita Gómez. Sé que ella nos sigue en vivo y en directo todos los días de culto. La acabamos de mencionar, Juanita, y queremos decirle que en esta semana estaremos orando por usted, por su operación y por que el Señor le bendiga y para que todo esto sea nada más algo de trámite. Aprovecho para saludar a todos los hermanos de la web Brownsville y también a los amigos que nos siguen por medio Radio Bautista, Facebook y YouTube. Es el último mes del año. Se termina el año más difícil, el más triste, el más bendecido para otros, el más complicado. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. He decidido predicar en esta mañana un sermón que le he titulado El mejor compromiso de su vida. Y nos encontramos en la Escritura, allá en el libro de Job. Es bien fácil, si usted se va al libro de los Salmos, antes del libro de los Salmos, ahí se encuentra el libro de Job. Y vamos a irnos al capítulo 27. Capítulo 27, versículos 1 y el versículo 4. Usted tiene su Biblia en su mano. Son cuatro versículos. Yo voy a leer el versículo 1, el 2 y el 3. Y aunque no se escuche muy bien, porque la mascarilla le impide a usted pronunciarse bien, hágalo lo más fuerte posible. Hay un jovencito que quiero también saludar desde acá, querido, está en un hotel, en una ciudad, esperando nada más el día de mañana o probablemente pasado mañana, tomarse un examen con respecto al COVID. Estuvo expuesto en la semana pasada con personas que estaban contagiados y fue prudente que él se aislara. Y hasta donde él se encuentra, va mi cariño, mi afecto, mi amor, sabe que lo quiero muchísimo. Así que hoy vamos a predicar. Tengo 30 buenos minutos. Hoy vamos a tomar nosotros y hacer el mejor compromiso de nuestra vida. Vea que lo que dice la Escritura. Resumió con su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Pero mire la decisión de este hombre. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Padre, en tu soberanía, en tu omnisciencia, y ahora que nosotros tenemos tu palabra en nuestras manos, sabes perfectamente que el anhelo, el deseo más grande de nosotros es vivir por el resto de nuestros días comprometidos contigo. La decisión más importante que hicimos fue entregarte nuestro corazón a ti y caminar contigo. Pero hoy, si no hemos podido hacerlo en los años pasados, que para algunos son muchos ya en el cristianismo, hoy hacemos un compromiso de vivir el resto de nuestros días, por pocos que sean, comprometidos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Todos en la vida tenemos que llegar a hacer compromisos de cualquier índole. Esta semana hice un compromiso con una agencia de autos. Me comprometí a pagar $319 al mes por 36 meses por el nuevo vehículo que tiene Golán y Saretta. Es un compromiso. Si yo incumplo el compromiso, yo tengo que pagar consecuencias. Se arruina mi crédito o simple y sencillamente algunos los hemos respetado y los que hemos cumplido los compromisos nos ha traído grandes dividendos y sobre todo hermosas satisfacciones. Los que no pudimos mantener ese compromiso pagamos consecuencias. Los compromisos que se cumplen traen satisfacción. Los compromisos que se incumplen traen vergüenza, ignominia. Como pastor, como amigo, como hermano en Cristo, como compañero, como peregrino juntamente con usted de esta verdadera odisea que estamos llevando, yo le propongo a la iglesia, le propongo a los amigos, hermanos en Cristo que nos siguen por medio de Radio Bautista, que nos ven por medio de Facebook y también de YouTube, a que hagamos un compromiso con Dios. Algunos nos hemos comprometido con una novia y hacerla nuestra esposa. La jovencita ha aceptado, ha reconocido y dice, sí, I do, acepto. Están comprometidos para hacer vida, para casarse. Pero yo quisiera que nosotros como iglesia nos podamos comprometer con él y nos podamos comprometer con la novia de Cristo, que es la iglesia. Si nosotros de todo corazón, quiero que haga esto, si nosotros de todo corazón decidimos darle la seriedad de vida al compromiso que esta mañana vamos a hacer, yo le pido, por favor, que usted escriba esta fecha, o en su Biblia, o en una agenda, o lo ponga en su teléfono. Escriba usted la fecha del día 6 de diciembre del año 2020, 12:05 del mediodía. Este es el día que me comprometo con Dios. Y va a empezar usted, si quiere, como buen administrador, como un gran llevador de cuentas, y empiece usted a evaluar trimestralmente, bimestralmente, semestralmente, o espere hasta el 6 de diciembre del año 2021 y vea la vida y vea la calidad de vida que Dios le va a dar por el compromiso que usted hace con él el día de hoy. Me recuerdo que en la primera noche de Año Nuevo que yo celebraba acá con ustedes, que fue el 31 de diciembre del año 1993, me decían los hermanos, mire, hagamos un trato deshonesto, por cierto. Digámosle al Señor, mira, Señor, te doy el primer día del año. No era día de culto. No era día de venir. Era el primero de enero. Y les dije, mire, yo aquí vivo, a 72 pasos, a espaldas de acá de la pantalla, ahí vivo. A mí no me cuesta nada venir con mi esposa y mis hijos, y los que quieran venir, aquí vamos a estar. No va a haber culto, nada más que vengamos, demos gracias y démosle al Señor, ¿qué tal si nos das el último? ¿Sabe qué significaba eso? De que teníamos garantía de que llegaríamos al final del año. Escriba esta fecha. Se acordará que la decisión que va a tomar el día de hoy y el compromiso que usted va a hacer el día de hoy con Dios y con su iglesia, si gusta, por eso, si usted es tan desesperado, evalúe cada 2 años, cada 3, cada 6, cada año. Si quiere, evalúe cada mes. Se va a dar cuenta de lo que Dios es capaz de hacer por una persona que está comprometido con él. Vamos a hacer un compromiso como el compromiso que hizo o como el compromiso que tuvo durante toda su vida un personaje llamado Enoc. En el capítulo 5, versículo 23 al 24 del libro de Génesis, son 3 o 4 versículos además de la escritura que acabamos de ver ahorita en Job, y no quisiera yo a usted distraerlo. Entiendo el deseo de poder confirmar y de poder ver dónde está la cita. Si no fuera así, los hermanos Conrado, Irán y nuestro hermano Diego hacen un trabajo bueno. Silvia, Erika hacen un trabajo extraordinario para pasarles a ustedes pues y facilitarles las citas bíblicas. Pero en Génesis capítulo 5, el primer libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 23 y versículo 24, vea cómo vivió este hombre. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En este récord del capítulo 5 aparece una serie de nombres y de años. El hombre que más vivió en esta lista es Matusalén. Y vivió 969. Y usted empieza a leer el capítulo 5 y vivió Lemec y luego Lamec y luego el otro y 700. Todos vivían 700, 800, 500, 600 años. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? De que el hombre que caminó con Dios vivió menos de la mitad que el resto. Se lo voy a poner bien claro, se lo voy a explicar. No se trata de cuántos años vives, sino para quién los vives y cómo los vives. Es la gran diferencia. ¿De qué nos sirve llegar a tener 95 años, 80, si somos una lacra? Este hombre vivió comprometido con Dios. Dice la Biblia que caminó con Dios. He walked with God. Caminar al lado de Dios es vivir más seguro que ir adentro de un carro de estos blindados. Caminar al lado de Cristo, vivir para Cristo, es estar en los lugares que Él estaría. Pregunto, Jesús, día 6 de diciembre del año 2020, el domingo es el día de Él, ¿en dónde cree que estaría Él? Póngale, no quiero yo ser de esos acaparadores unitemáticos y con principios sectarios de pensar que congregándome en su iglesia es donde yo estoy en el mejor lugar. No, póngale que escoja la iglesia que Jesús quiera. Pero ¿dónde cree que estaría Jesús hoy? Estaría en una iglesia. El hombre que camina con Dios, el hombre que camina al lado de Jesús, está en los lugares donde Jesús estaría. ¿Dónde estaría Jesús en esta noche? En la cena del Señor. Imagine usted que Jesús manda a los apóstoles a preparar la cena y no llega a Él. Mire, estas cosas en el Evangelio, estas cosas en la vida, usted podrá inventarse cualquier excusa y quererlas convertir en razón. Se lo voy a resumir bien fácil. El hombre que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. When your priority is one, you don't make decisions. Así de sencillo. Estar al lado de Dios, estar al lado de Cristo, es como el salmista cuando dice, el sol no te fatigará, ni la luna de noche. No hay sed, porque Jesús es el agua de vida. No hay hambre, porque Jesús es el pan de vida. No hay necesidad, perdone, no quiero sonar arrogante ni petulante. No hay necesidad, ¿por qué? Porque Jesús es mi pastor, Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. A nosotros se nos ha movido el petate. A nosotros nos han quitado la alfombra. Tengo un amigo que yo amo profundamente. Y por estas cuestiones de los despidos y por estas cosas de que su empresa no lo echó del todo. Y porque hay una cosa ahí entre gobierno y empresa privada, le mandan, oiga esto, el 60% de su sueldo. Hermanos, si nosotros muchas veces viviendo con el cheque entero no nos alcanza, y en estos momentos de crisis, de pandemia, te quitan el trabajo y te mandan nada más 60% de lo que te correspondía, y por si fuera poco, tiene el mes de octubre, tiene el mes de noviembre que no le han pagado y probablemente no le pagarán en diciembre. 3 meses sin salario. Y hay gente que están tan enamorados de Dios, tan agarrados de Dios, han creído tan fuerte en Dios, han descubierto que poner a trabajar su fe fue la mejor decisión que han tomado en su vida. ¿Por qué no nos comprometemos? Vamos. Iglesia, West Bronzeville, vamos, amigo, hermano, que nos escucha por radio, nos ve por Facebook, que nos ve por YouTube, haga un compromiso. Yo le pedí favor a un amigo, no voy a mencionar su nombre, y le pedí favor a este amigo que si me permitía contar una anécdota que sucedió hace, póngale usted, 36, 37 años. Los dos guatemaltecos salimos del país Él se vino unos meses antes, él se fue a Los Ángeles, yo vengo después y me voy a San Francisco, estamos en contacto, y le digo, ¿qué está haciendo ahí? Me parece que el ambiente ese no es bueno, véngase para acá, aquí está una iglesia. Y me dice, es que no tengo dinero, no se preocupe. Y vengo yo y le mandé en un money order, $35, porque eso es lo que cobraba la Greyhound, ¿se recuerda? Hace 850 años, ¿verdad? Cobraba $35. Vaya. Le digo, aquí está el money order, vaya y compra su ticket. ¿Qué cree que hizo el gran amigo mío? Se gastó el dinero. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, lo estoy esperando. No, es que mire, que tengo que contarle, que tengo que explicarle. Y en realidad me lo gasté. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a Greyhound, compro el boleto y se lo mando a él por correo. ¿Qué cree usted que hizo? Vendió el boleto de Greyhound. Yo tenía un compromiso con él, un compromiso de amigo, un compromiso de compañero, un compromiso. Estábamos rodeados de iglesias, viviríamos en una iglesia, todo iba a ser cristocéntrico. Todavía estaba la línea aérea Pan American Airlines. Hoy sí, compro un boleto por Pan American Airlines con la gran condición de que solamente en el contador o en el counter podía él, con su nombre, reclamarlo y montarse en el avión. Y llegó en el famoso Jumbo. ¿Se recuerda usted aquel avión, el Jumbo Pan American? Ahí está. Yo tenía un compromiso con él. Y pasaron cosas lindas en la amistad, en la relación, en el noviazgo. Compromiso. ¿Qué te cuesta, hombre? Hay un compromiso. Los dividendos, las satisfacciones. Estoy hablando de que esto fue hace 36, 37 años. Y me parece como que fue el día de ayer. Hagamos un compromiso a caminar con Dios. Hagamos el compromiso de caminar al lado de Dios. Y que Dios decida cuándo nos va a llevar, hombre. 969 años. Cumplió su abuelo. Y este hombre vivió 365. Uno dice, pero entonces, te lo repito y con esto termino este punto. No se trata de cuántos años vives, sino se trata de para quién los vives y cómo los vives. Pero luego hubo un hombre que tomó una decisión y tomó un compromiso. Su nombre es Moisés. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, ahí hay unas citas, hay tres versículos que son claves. ¿Por qué no hacemos el compromiso que hizo también Moisés? Si me da la cita por ahí. Es que, mire, hermano, estos son los versículos que necesitamos grabarnos de memoria. Estos son los versículos que tenemos que repetir constantemente. Vino la vida, vino el tiempo, y le hacen una propuesta. Le hacen una oferta tan agradable, tan atractiva, tan tentadora a Moisés, en donde el mismo faraón le dice, mira, ¿qué vas a hacer allá? ¿Para qué te vas a ir con los judíos? ¿Para qué te vas a ir allá con este pueblo de esclavos? Quédate aquí, tú vas a ser el número uno después de que yo me muera, vas a gozar del palacio, vas a gozar de todo. Y mire la decisión que hizo este hombre. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, póngale por favor ahí comillas, temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dame esta figura. ¿Qué le parece? Ahí está Faraón cucando, provocando, insinuando y diciéndole, pensalo bien, hombre. Vamos, Moisés, por favor. Mira, cualquier persona con tres dedos de frente tomaría la decisión de quedarse aquí, hombre. Mira, en la mesa te tiro todas las cartas. Aquí hay esto, aquí hay joyas, aquí hay oro, aquí hay dinero, aquí hay mujeres, aquí hay viandas, aquí hay poder, aquí hay autoridad, todo. ¿Qué tipazo, Moisés? Prefirió a Dios y a su pueblo. Y le voy a decir algo. Si usted se atreve a hacer un compromiso con Dios, como lo hizo este hombre, estos son compromisos que muchas veces, y le voy a decir, ¿qué es lo que puede lograr con esto? No es nada agradable. Uno, que muchas veces no se gozan de esos beneficios o de esos deleites temporales como otros. Por esa vida de privacidad, por esa vida restringida, por esa vida donde tienes límites, por esa vida donde estás gobernado por un compromiso que hiciste, por una agenda que es cristocéntrica. ¿Por qué no tomas y das el paso de comprometerte con Dios como lo hizo Moisés? Aunque esto, te voy a explicar, aunque esto logre que se reduzca el número de tus amistades. Ah, no, no, a ese no lo invitamos porque solo en la iglesia está. Mi papá ni siquiera vino para el cumpleaños de mi hijo. Mi papá ni siquiera vino para el aniversario de bodas de fulano de tal. Cuando te conviertes en antisocial, cuando te conviertes en una persona antipática, cuando ni lo inviten, hombre, si sabemos que no va a venir. ¿Y para qué le van a decir si él solo en la iglesia vive? Está bien, está bien, está bien. Moisés prefirió estar al lado de Dios que gozar de los deleites temporales. Aunque muchas veces esto también represente que se reduzca la relación que tienes con tu propia familia. Cuando tenga tiempo, cuando quiera, le dejo nada más que usted investigue cuál fue la relación que tuvo Moisés con Séfora y sus hijos. Por eso me recuerdo que yo prediqué un sermón aquí que se llama Las mejores fotos de lo que hizo. Porque estaban en Madián con Séfora y estaban en Madián con su abuelo Yetro. Tú decides si ser simpático, carismático, si ser popular, si ser de los de que voy aquí, mañana allá y que no, no, no. Ya. Por eso te dije, el hombre que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. No, a él ni le digan porque no viene. Y si viene, viene tarde. Y si viene, se va temprano. Prioridades, mamita. Eso fue lo que dijo Josué. Yo y mi casa. Yo. Y si mi casa no quiere, bye bye. Aunque esto represente tener también un grupo muy reducido de amigos. Aunque esto represente de no poder disfrutar, de no poder pasear, de no poder deleitarte de todos los beneficios que te trae muchas veces tu buen trabajo. Y aunque te ganes a pulso el adjetivo de fanático religioso. No, pues wow. Está bien, está bien. Esto fue lo que prefirió Moisés. Regrésame la cita, Conrado, porque es que no puedo pensar otra cosa. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Hermano, que no iba a ser grande. No, 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 no. Ya era grande. Y se le tiró todo. Le dijo, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que la vida te depara. Esto es lo que está preparado y reservado para ti. No, Dios. Yo prefiero a Yahvé. Y al pueblo de Yahvé. Yo prefiero mi iglesia. Y a la familia de mi iglesia. Un compromiso de Aarón. Y Ur. En el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 10 al 12. El cansancio en la vida de Moisés era grande. El trabajo, la responsabilidad, el compromiso. Las cosas que estaban pasando. Y como ser humano, y a todos nos pasa, he venido un par de veces diciendo esto, no. Yo como ser humano, yo como hombre, me canso. Yo como ser humano, también siento que mis piernas se doblan, que mi espalda me duele. Yo, mire, discúlpeme, no digo nada, al principio me molestaba. Que las mismas personas que me habían traído a la iglesia eran las personas que menos compromiso tenían con la iglesia. Las mismas personas. Que ha sido mi expresión por 28 años. Los envidio. De veras, hombre. Los envidio que pueden salir. No, tíldeme de fanático religioso. Pero yo hace muchos años me decidí y me comprometí con Dios. Amar al Señor Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Cada quien con su cada y cual. Pero aquí hay un compromiso. Compromiso como Aarón y Ur, capítulo 17, versículo 10 al 12. Era fuerte el trabajo, la responsabilidad, el compromiso. Y vea lo que hizo la Escritura y nos da una lección. E hizo Josué como le dijo Moisés. Peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Oiga esto. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba, prevalecía. Mas cuando él se cansaba y bajaba la mano, entonces ganaba Amalec. Pero vea lo que dice. Y las manos, hermanos, somos humanos, hombre. Vea usted a Moisés. Es humano, hombre. Nos cansamos. ¿Cómo quisiera? ¿Le puedo ayudar con esto, pastor? ¿Le puedo hacer esto, pastor? Váyase, pastor, que yo lo hago. No se preocupe, no venga. Que estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta. Y las manos de Moisés se cansaban porque lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella Moisés. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Sirva de apoyo, hombre, a su iglesia. Hello. Usted no viene a esta iglesia. Ya se salió de ahí. Hoy, estos momentos, son los momentos que más lo necesitan en su iglesia. Estos son los momentos que usted necesita estar al lado de su líder, de su pastor, de su diácono, del maestro de escuela dominical, levantándole los brazos. Este es el momento en que más su iglesia lo necesita. Tengo testimonio de pastores. Mi oído derecho se me calienta y me paso el teléfono a la izquierda escuchando sollozos, reclamos, quejas. Me dejaron solo. Me quedé con esto yo solo. Yo tuve que empeñar esto para hacer lo otro. Como aquella pareja que les he contado de hace muchos años, que la conocen los hermanos, que tuvieron que los dos, esposo y esposa, tuvieron que vender sus anillos de bodas para pagar un mes de renta en la iglesia porque no entró dinero. 5 años a ese país y los mismos zapatos. Los hermanos de la iglesia lo supieron y nadie dijo, pastor, podemos apoyar en algo. Se lo dejo nada más ahí. Haga el compromiso de apoyar a su iglesia y más ahora que su iglesia lo necesita. Asociarme con los que sirven a Dios. Asociarme con los que aman a Dios. Asociarme con los que huelen a Dios. Con los que respiran las cosas de Dios. Aprender de ellos. Ofrecer mi apoyo incondicional a través de mis oraciones. A través de mi, oiga esto, de mi presencia física. O en alguna ayuda en particular. Me comprometo a ser como Enoch. A caminar con Dios. Me comprometo a ser como Moisés, a preferir las cosas de Dios que las grandes fortunas de Egipto. Me comprometo a levantar las manos a mi pastor, a levantarle las manos a mis diáconos, a levantarle las manos a mi misionero, a apoyar a mi hermano que está en el campo misionero, que no se quiere venir aún en medio de la pandemia, se resiste y se queda ahí. Le dije a un pastor, misionero, amigo mío, le dije, no creas que es la forma de poder regresar a tu país porque no hay apoyo. No. No, de una o de otra forma yo voy a salir. Le dije, te admiro, te respeto. Es verdaderamente de admirar. Que cualquiera, y muchos ya han tirado la toalla, otros ya han renunciado, otros simplemente y sencillamente ya no quieren nada con el ministerio. Pero por último, comprometido como Josué y como Caleb, si me das la música de fondo. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Le dije que no quería acostumbrarme a mantener la vista en la pantalla. Capítulo 13, versículo 30 del libro de Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Números, es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Oiga esto, estas son palabras de convicción, porque más podremos nosotros que ellos. Porque más podremos nosotros que ellos. 3 semanas, pastor, me dice. Me contagié con el virus. Afortunadamente, la iglesia no la hemos cerrado. No podemos entrar todos, solamente el 30%. Somos 100, entramos 30 personas, me dice. Me contagié, tuve que quedarme en casa, casi me voy al hospital. Regreso el primer día a la iglesia, me siento con los diáconos, llamo al comité de finanzas, llamo a los hermanos, el tesorero, y le digo: hermanos, ¿cómo les fue? La asistencia, pastor, 18, 16 en cada culto. Pero ¿cómo, hermanos, si somos 30? Hermanos, lo que queremos decir es que usted no vino. Ajá, conversiones, no, ninguna. Y el culto del domingo en la noche no lo tuvimos porque no venía nadie. Hermano, discúlpeme, ¿y las finanzas? Solamente 2 sobrecitos. 2 sobrecitos de diezmos en 3 semanas. De lo que supuestamente eran 90 personas que tenían que estar. No, hombre. No, hombre. Shame on you. Queda bien con el mundo y queda mal con Dios. Sinvergüenzas. Hablan de espiritualidad, se convierten en teólogos en Facebook, defienden sus propias interpretaciones. Y hay veces que me tengo que amarrar la lengua y sellar la boca, porque no quiero decir que esas cosas no pasan aquí. Y lo he tenido que venir diciendo, hermano, y no porque nosotros seamos mejor que ellos, o no porque yo sea mejor pastor que él. Pero es que estas cosas no pasan aquí, pero sí pasan en otro lado. Dame la otra cita, por favor, 14, versículo 6 al 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en grande manera, ¿qué dice? Buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Despreocúpese de las cosas que hablan los demás y preocúpese de lo que Dios piensa de usted y de mí. Quítese y bórrese de su mente y cierre sus oídos a cualquier comentario fatalista. Preocuparme por las cosas que otros se preocupan es desconfiar de lo que Dios puede hacer por usted y por su iglesia. No voy a dejarme en ningún momento perturbar ni seducir por los comentarios de perdedores. Me voy a apartar de todas aquellas personas que lo único que ven son obstáculos, cuando en realidad lo único que Dios quiere que vea son oportunidades. Hoy, anote de nuevo la fecha si no la escribió. Diciembre 6 del año 2020, eran las 12 y 3 y 4 cuando le dije, ahora son las 12:31. Evalúe, haga cuentas, cada 2 meses, cada 3 meses, comprométase a caminar con Dios, comprométase a preferir a Dios, comprométase también a sostener los brazos, ayudar, a participar en todo lo que se necesite. Comprométase como Josué y Caleb a ver aquellas cosas buenas que están por delante. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por la vida, no son las palabras. Padre, gracias por la vida, no es papel y tinta, no es historia, esto fue una realidad. Gracias por la inspiración de Enoch, de Moisés. Gracias por la inspiración de Josué, de Caleb. Gracias, Señor, por la inspiración que tú nos das, Señor, a través de toda tu palabra. Claro, llegamos a entender, eran otros tiempos, eran otros momentos, eran otras personas, sí es cierto, pero era el mismo Dios. Así que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Nos comprometemos a partir de hoy para siempre, vivir comprometidos delante de ti, por el resto de nuestras vidas. Como dijo Job, mientras haya hálito de vida en mis narices, todo para ti. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.